Dios les bendiga, hermanos. Vamos con la ayuda de Dios a reflexionar sobre cuál es el temor. Cada quien tiene sus problemas, tiene sus temores, tiene miedo. Vamos a buscar en el Salmo 34 y leo del 11 al 14. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Amén. Dadas las condiciones del mundo, ahora con tanta tecnología, tanta ciencia, tantos profesionales, ustedes saben que el mundo se está destruyendo. Si no lo sabe, no ha leído la Biblia, porque eso está escrito. Ahora que es el fin del mundo, la fe en nosotros los creyentes está debilitando, y el amor en los que venimos a la iglesia y que cantamos y que predicamos también se está enfriando. ¿Por qué? Porque si no hemos entendido la palabra, tenemos el temor porque está lloviendo o porque no va a llover, porque todo está subiendo, porque no hay sistema de gobierno que detenga la degeneración, la prostitución, la corrupción. Aunque cuando se están lanzando a candidatos, ofrecen muchas cosas, y yo creo que tal vez tengan razón en decirlo, pero no lo pueden cumplir, porque el único que puede cambiar la condición del mundo y la condición de los que estamos en el mundo es Dios. Y por eso estaba oyendo el testimonio del hermano acerca de una niña de 7 años que fue a dar testimonio diciéndole al aceño: ¿puedo orar por usted? ¿Y será que sus hijitas también pueden hacer eso? No lo creo. ¿Por qué no le hemos dado valor a lo que oímos, a lo que leemos? Porque no lo entendemos. Y para entenderlo, el golpe más duro es morir, nacer de nuevo y llenarse del Espíritu Santo. El Señor le dice a la iglesia en el capítulo 15 de San Juan: sin mí nada podéis hacer. De manera que nosotros, aunque querramos hacer, no vamos a poder. Vamos a hacer cosas materiales, pero cambiar el alma, solo Dios lo puede hacer. Por esa razón vamos a estar haciendo una investigación de la palabra para ver qué el Señor nos quiere enseñar como su pueblo, como sus hijos. Busquemos en Romanos capítulo 3 y leo del verso 16 al 19, que dice: quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y usted sabe la ley, y usted practica la ley. Por eso Eclesiastés dice, el fin de todo Eclesiastés es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y como era tan largo aquello, los israelitas estuvieron 38 años oyendo, repitiendo, pero no viviendo los mandamientos. 38 años. Y solamente los que nacieron en el desierto, que no estuvieron en Egipto, ellos oyeron, entendieron y se esforzaron por temer a Dios. Y pasaron a la tierra prometida. ¿Cuántos años tiene usted de estar viniendo a la iglesia? No, no, no me lo diga. Pero si ya tiene un par de años, pues ya es suficiente para conocer la verdad, y dice, y tener libertad. ¿Libertad de qué? Del mundo, de la carne, de las pasiones, de todas esas cosas que cuando no conocemos a Dios nos esclavizan, nos enferman y nos traicionan. Eso es natural, eso es normal. No se necesita estar en la universidad para matarse estudiando. Hay gente que no va a la universidad, pero se está matando trabajando. Y se van a los USA porque allá pagan bien y por hora, pero aquí no. Pero Dios está allá, pero también Dios está aquí. Y si Él está aquí, Él es el que nos da el conocimiento, el entendimiento y el espíritu para que nosotros hagamos su voluntad. La voluntad es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Así de sencillo. Solamente Dios quiere que nosotros le oigamos, le creamos y caminemos, porque estamos oyendo con fe y con temor, pero con el amor que Dios nos ha enseñado. Nosotros antes amábamos al mundo, amábamos el dinero, y para eso estudiamos, o para eso nos vamos a los Estados Unidos, para tener dinero. Pero el dinero es la raíz de todos los males. Pero si usted tiene a Dios con dinero o sin dinero, usted va a darle la gloria a Dios. Y usted va a hacer la obra de Dios. Y usted la va a comenzar en su casita. Porque dice a toda criatura. No son los que están allá lejos. No, en su casa. Porque se supone que usted se va a casar y quiere tener hijos, pero quiere darle lo mejor que usted tiene. ¿Y qué es lo mejor que usted tiene? A Dios, la paz, la fe y la esperanza y la vida eterna. ¿Qué es lo que quiere? ¿Ser el presidente de la República? Pero vaya a preguntarle al presidente si se quiere morir. No, ¿por qué? Porque la vida de ellos está aquí, pero para nosotros la vida está allá, después de los 38 años. Y si usted comenzó, entienda que para usted Dios nos ha dado la palabra para que usted entienda lo que estamos haciendo. Vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 59, verso 7 en adelante, dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron el camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Eso fue antes una de las profecías para Israel, pero ahora nosotros tenemos al Hijo de Dios, el que vino y el que nació y el que creció y el que dictó la palabra. Y por eso Él dice, ya le dijo eso, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe, no tenga miedo, tenga paz, porque lo que Dios ha prometido, la da. La gente, como no conoce a Dios, está luchando y seguirá luchando. Pero nosotros, los que hemos oído, hemos creído, aquí estamos haciendo la voluntad de Dios, esperando su venida, para que aquellos que no conocen puedan ver que nosotros estamos agradecidos con Dios, haciendo su voluntad, esperando su venida y contando, comunicando que hay salvación, que hay perdón y que hay vida eterna. Busquémonos en el libro de Salmos, capítulo 111, el siguiente pasaje, que nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. O sea, hay dos condiciones: la sabiduría y los mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia, apartarse del mal. Usted sabe eso. Usted va a estar más feliz que aquellos que les ponen gorro, sotana, como que si fueran curas, y le dan un cartón y salen como señores. Licenciado, doctor. No, hombre, ¿sabe cuál es el título que Dios le quiere dar? Mi siervo. ¿Y por qué? Porque lo que Él vino a hacer nos lo ha dejado, no solo en la palabra, sino con su vida. Y por esa razón Él fue al monte de Sinaí a orar, porque le tocaba cumplir la condición de morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre por usted, por mí y por todo el mundo. Eso fue todo lo que Él hizo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque esa fue la condición, eso fue la invitación que le hace a sus discípulos en el Evangelio, y nosotros queremos ser discípulos, y la interrogante es esa, de Dios para nosotros. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Le pregunto, ¿y usted lleva la cruz todos los días? O sea que el temor es el principio de la sabiduría, pero llevar la cruz es una bendición. Si es que ya morimos, ya nacimos y tenemos el Espíritu Santo. Por eso nosotros estamos insistiendo, que en la Biblia nos dice que se daban clases para que se bautizaran, pero hay que hacerlo, porque usted no lo ha hecho, porque usted no lo ha entendido, porque usted no tiene amor a sus hijos ni a sus nietos. ¿O le da vergüenza contar quién era usted y cómo Dios lo somató y lo levantó y le dio entendimiento y lo bautizó para que se humillara, porque se era creído, yo también? Pero Dios tenía que somatarnos para despertar y para ir y pedir que necesitamos su presencia, necesitamos su palabra, necesitamos su espíritu, para que aquellos que no conocen la verdad puedan ver que se puede vivir en santidad. Así es que nosotros estamos oyendo, viendo lo que el Señor está haciendo. Vayámonos al libro más antiguo de la Biblia, que es el gran discurso de Job. Y busquemos en Job 28, que nos dice: y dijo al hombre, 8:28, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Dos condiciones. El principio de la sabiduría es temer a Dios, y la inteligencia es apartarnos del mal. O sea, usted mira que las cosas andan mal, escápese, escapa por tu vida, dice. Pero con su gente, con su familia, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, allí, si es posible, y escrito está, dice que los de la familia nos van a aborrecer, porque ellos no conocen, no aman, no temen a Dios, y nosotros sí. Entonces, no hay empatía, no hay una comunidad de pensamiento y de sentimiento, pero Dios lo permite para llevarle el amor a nuestra familia, y también para probar si nosotros realmente estamos convencidos, creyendo, amando, padeciendo, y si es posible llegar a la muerte, porque para nosotros la muerte es ganancia, pero la vida es llevar la paz, llevar la fe. Vamos ahí adelantito en el Salmo 111:10, que nos dice lo que nos dice Job. Y también está en Proverbios 1:7 y 9:10, dice: el principio de la sabiduría es el temor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor pertenece para siempre. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor Jesucristo? A él le preguntaron, ¿cuál es el principal mandamiento? Y dije, ¿cuál es? Teme a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, igual al primero, teme a tu prójimo como a ti mismo. Usted, yo amo a mi chico, yo amo a mi mujercita, yo amo a mi familia, y se esfuerza por darles buena comida, buenos vestidos, pero Dios nos dice a nosotros, los que estamos en el camino, no te afanes por eso, ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Sé inteligente, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, eso se llama fe. Pero hay que buscar la justicia. ¿Por qué? Porque toda injusticia es pecado, y la paga del pecado es muerte. De manera que andamos mal. Por eso aquí nos habla acerca de que nosotros debemos de estar haciendo la obra de Dios. Ahí adelantito, en el Salmo 112, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Esto es lo que Dios nos dice, y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, hagamos y enseñemos. Y eso, si usted quiere ver cómo se practica, eso está escrito en Romanos capítulo 8 y verso 28, que nos dice que si nosotros amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y qué es todas las cosas? La salud, el trabajo, una enfermedad, un terremoto. Todas las cosas son para bien. Yo tengo algunos años de estar viviendo en este mundo, y todo ha sido para bien. ¿Por qué? Porque estoy buscando a Dios, quiero amar a Dios, quiero servir a Dios, quiero anunciar las buenas nuevas de salvación y la vida eterna. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros enseñemos en donde quiera que estemos. Así es que yo le pregunto, ¿ya saben en su trabajo que usted es protestante? ¿Que usted es evangélico? ¿Y que a usted ya no le gustan las parrandas? ¿Y que ya no está ahorrando para irse a pasear a Bélgica, a Inglaterra? Yo le digo, porque cuando yo me gradué, compré mi carrito y andaba con mi mujercita y mis hijas para arriba y para abajo. Primero en Guatemala, luego nos fuimos hasta Costa Rica, luego nos fuimos a México. ¿Por qué? Porque no teníamos a Dios. Pero ahora tenemos a Dios, aunque no vengamos ni a la capital, yo soy feliz. ¿Por qué cree usted que yo vivo en Misco? Porque estaba aburrido de tanto ruido aquí hace 40 años, y ahora imagínense cómo estará la cosa. Pero usted está feliz aquí, ¿verdad? Bueno, cada loco con su tema, dice. No hay cosa más linda que estar en la montaña, oyendo a los pajarillos, viendo a los insectos, a los animales, las flores, las plantas. Y es Dios el que nos está hablando. Es Dios el que nos está consolando. Es Dios el que nos está enseñando que Él está en todas partes. ¿Por qué? Porque nosotros somos su pueblo, nosotros somos sus hijos, nosotros somos los que vamos a llevar las buenas nuevas de salvación. Lo voy a llevar a un pasaje muy importante. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vea, en estas pequeñas palabras que forman una estrofa, nos da la paz, la salvación y la seguridad. Toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Y qué es perfeccionar? Es hacer y volver a hacer y más hacer. Si eso se hace en el mundo con la carne, porque los deportistas, ¿cuántas veces cree usted que entrenan? Todos los días. ¿Y a qué tienen que entrenar? A correr, a patear y a gritar. Y les pagan mucho dinero por eso, la que somos cerraditos. Aquí lo que Dios quiere es que nosotros le conozcamos, le entendamos y le sirvamos. Para eso tenemos la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de las tentaciones, de las pasiones. Y cuando tenemos la palabra, es importante, cuando no entendemos algo, pues si tenemos el Espíritu, Él nos va a dar discernimiento, pero a veces vienen cosas que nos van ampliando el conocimiento y el entendimiento para crecer en fe, en esperanza y amor. Todas las Biblias, no todas, la mayoría de Biblias tiene la concordancia. ¿Qué es la concordancia? Son, póngale usted, hablando del amor, más de 60, 80, 90 pasajes bíblicos que le hablan acerca del amor. O sea, si usted no entiende de una manera, entiende de otra. Eso es escudriñar las Escrituras. Y por eso es de que nosotros estamos en la iglesia, pero no crecemos ni en fe, ni en esperanza, ni en amor, porque solo oímos y ya no estudiamos. Eso es escudriñar. Y cuando uno está escudriñando, entonces puede discernir mejor. Y Dios, y usted le puede pedir a Dios: Dios mío, dame entendimiento. Quiero hacer tu voluntad, quiero amarte, quiero servir, quiero tener tu paz, quiero hacer tu voluntad. Y Dios le, ¿no cree usted que le va a hablar el entendimiento? ¿Y le va a dar la palabra? Si somos sirvientes de Él, somos hijos de Él, somos enviados a aquellos que no conocen la verdad. Y esa es, y por eso es de que mucha gente le tiene temor a los juicios de Dios, le tiene temor a la muerte. ¿Por qué? Porque no ha entendido que los juicios de Dios son parte de la vida de los creyentes. ¿Por qué? Hay que vivir la palabra y hacer la voluntad de Dios, y Dios nos va a pedir cuentas en el tiempo del fin. Así está escrito. Él nos va a calificar como dos clases de animales. ¿Qué quiere ser usted? ¿Cabrito u oveja? Ah, es muy bonito, ¿verdad? Pero a las ovejas, ¿qué les dice? Venid benditos de mi Padre a la gloria, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo, me visitasteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Y dice, ¿cómo es eso, Señor? Si nosotros lo hicimos a otras personas, pero ¿qué le dice el Señor? Por cuanto lo hiciste a mí, a esos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cómo es el Señor, verdad? Eso es la verdad. Pero aquellos que oyeron, pero que no hicieron, les hace la misma pregunta. Y cuando ellos se dieron cuenta de que no habían hecho nada, pues los manda a un lugar que ojalá que usted lo entienda, donde está el diablo y sus seguidores. ¿Y qué hay ahí? Para nosotros hay vida eterna, para ellos hay fuego eterno. Entonces, hermanos, Dios nos está hablando para que nosotros de veras entendamos la palabra, vivamos la palabra, enseñemos la palabra. ¿Usted cree que hace falta el evangelio en Guatemala? Sí. ¿Por qué? Porque escrito está en el tiempo del fin. La ciencia aumentará y el amor se enfriará. Leyeron, supongo que leyeron y entendieron la carta de ayer. ¿Cuál es el interés de toda la gente? Que sus hijos vayan a la universidad y que tengan su título. Y hay algunos que realmente vienen de la montaña, sacan su título, pero el día de la graduación no quiere que lleguen sus papitos porque ellos no se pueden cambiar su traje y se avergüenzan. ¿Y qué nos dice el Señor? Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así es que, como estamos en el tiempo del fin, dice que se están casando, pero hay otros que se están dando en casamiento. Yo no sé si usted ya se dio cuenta. Bueno, de los que se están dando en casamiento no nos damos cuenta, pero de que se están casando. ¿Por qué? Porque ya somos más. Y que quieren que haya una proliferación y que haya familia y todo eso. Está bien. Pero si usted no conoce la verdad, si usted no vive en santidad, si no teme a Dios y si no ama al prójimo, mejor no se case. Va a ser un fracaso. Pero si usted tiene a Dios, cásese y me invita. Porque seguro que van a haber tamales. Pero realmente lo más importante es que nos casemos con el Señor que vino a buscarnos, a encontrarnos, para que nosotros vivamos en santidad. Vayamos a terminar en Hebreos capítulo 12. Dice, verso 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Como la pandemia, ¿verdad? Se contaminaron, se enfermaron y se murieron. Hay algunos que gracias a Dios están aquí. Verso 16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esto es lo que Dios quiere que nosotros oigamos, entendamos, para esperar la venida del Señor. Para que aquellos que no conocen la verdad puedan ver que nosotros buscamos la santidad. ¿Por qué? Porque hemos muerto, porque hemos sido bautizados, porque Dios nos regaló su Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de poder, el cual dice, os guiará a toda verdad. O sea, si usted no entiende es porque le falta el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a estar trabajando, anhelando, aunque ya esté viejito, aunque ya no pueda. Usted puede estar orando por la gente que está trabajando y que no tiene carro. A usted le van a dar jalón. ¿Qué carro usaba el Señor y los discípulos cuando hicieron la obra? Pero ni mulas usaban, no, a pie. Así es que no es un obstáculo no tener carro, no tener dinero. Lo que es obstáculo es no tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, sin mí nada podéis hacer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es en Juan 14. Voy pues a preparar morada para vosotros. ¿Se da cuenta? No se entusiasme por la casa de aquí. Él nos va a hacer un ranchito allá. ¿Y allá vamos a estar cuántos meses? ¿Cuántos años? Ni impuestos vamos a pagar, porque ya lo pagamos acá, oyendo, haciendo la obra de Dios. La pregunta es, ¿está usted preparado para eso? Si está, dele gloria a Dios. Si no está, pídale perdón a Dios. Porque puede ser que ya no llegue a su casa. La vida, Dios la da y Dios la quita. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que la paz de Dios vaya con ustedes.